Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de política internacional. Como todos los días, de 5 a 6 de la tarde, por Radio Cooperativa, la AM770, y también a través de Sputnik. Como ustedes saben, si quieren escuchar por aire, pueden hacerlo en esta emisora, o si no, por internet, entran a www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a tener una página muy buena de información, la página de Sputnik, con varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo. Y si cliquean allí, tienen, por supuesto, además de este programa, todos los anteriores hasta el primero, abril del año 2016. Ya van 4 años casi de programa con mucha información sobre política internacional, un programa donde se busca justamente decir lo que otros callan, es decir, dar una imagen y una interpretación, un análisis alternativo a lo que dicen los grandes medios de comunicación. Ya sea porque hablamos de temas que otros no hablan, ya sea porque damos una visión diferente, o también porque los temas que sí trata todo el mundo traemos a las personas más especializadas para que den en profundidad y en contexto lo que está sucediendo. Y para seguir con los temas de comunicación, si quieren llamarnos al 5275-0770 o un WhatsApp 11-5002-0770, también tenemos un Facebook, Voces del Mundo, un Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Y si quieren, también pueden mandarnos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Como les dije, en la web es mundo.sputniknews.com. Y vamos primero que nada a dar las noticias del día. Quiero comentarles que hoy vamos a hablar mucho sobre esta noticia que dimos ayer, sobre el acuerdo del siglo. Tenemos un especialista para ver en detalle, punto a punto, qué significa, quiénes ganan, quiénes pierden y cuál es, si se quiere, el dibujo final que se busca con este acuerdo, en mi opinión, como lo dije ayer, tan desventajoso para los palestinos. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a ir primero a las noticias.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia, como decía, sigue siendo el acuerdo del siglo. Lo dijo el presidente Donald Trump. Escuchemos cómo lo decía.
Vamos a conformar una comisión conjunta con Israel para ese mapa conceptual en el que ofreceremos más detalles sobre el reconocimiento que se puede alcanzar de manera inmediata. También vamos a trabajar para continuar trabajando por el futuro Estado palestino, en el que se incluirá la firma del rechazo al terrorismo. Los Estados Unidos reconocerán la soberanía de Israel sobre los territorios que formarán parte del Estado de Israel. También la propuesta de una transición a dos estados se presentará sin el incremento de la seguridad para el Estado de Israel. No vamos a permitir el regreso a los días de los derramamientos de sangre, los ataques en clubes nocturnos. Estamos comprometidos, pero nunca exigiremos a Israel que comprometan su seguridad.
Bueno, escuchábamos una parte importante del anuncio de este acuerdo que vamos a ir analizando punto por punto. También el tema de seguridad, el tema de las tierras, que es fundamental, los refugiados, qué pasa con la Franja de Gaza, qué pasa con las fronteras. También vamos a analizar qué países mostraron amplio rechazo, el caso de la Liga Árabe, por supuesto, Autoridad Nacional Palestina, también Irán, y algunos que en cambio estuvieron a favor, además de Estados Unidos, que es obvio, y la Unión Europea también, Egipto también fue uno de los que apoyó. En estos momentos se encuentra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Moscú. Va a tener aparentemente un encuentro con el presidente Vladimir Putin. Vamos a ver cuál es la posición de Rusia, que por el momento, según dijo el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia continúa analizando el plan israelí-palestino y se realizará una reunión entre el presidente Putin y el primer ministro de Israel y luego habrá más información. Esto es lo que oficialmente comunicó el Kremlin. Bueno, del impeachment de Trump sigue habiendo, de esta saga, sigue habiendo algunas noticias. Voy a dar dos flashes, podemos decir, dos flashes de lo que está sucediendo con el presidente Donald Trump. Por un lado, se sabe que su ex asesor, John Bolton, un asesor de seguridad, un halcón republicano que Donald Trump dejó cesante en septiembre del año pasado, al parecer porque era muy duro con respecto a la política con Irán. Bueno, poco después Trump mandó matar a un general iraní, pero bueno, eso fue lo que había trascendido. John Bolton no se sabe muy bien si por despecho, si porque busca algún tipo de fama o por qué. La cuestión es que va a sacar un libro donde aparece con mucha claridad las pruebas de que sí, de que efectivamente el presidente Trump utilizó un paquete de ayuda militar para presionar a un aliado con fines electorales. Este es el nudo del tema del impeachment. Bueno, veremos qué va pasando y veremos cuando se sepa qué es lo que Bolton escribió y qué prueba puede mostrar para que el impeachment de Donald Trump tenga un poquito más de sal y pimienta, porque en realidad ya se sabe que hacer el impeachment, salir el impeachment, no va a salir. Y por otra parte, también se conoció hoy, en relación a algo que dijo Trump, que era que el ataque iraní del 8 de enero contra bases militares norteamericanas en Irak como represalia por la muerte, por el asesinato del general Soleimani, el presidente Trump había dicho que no había habido ningún tipo de pérdida, ningún tipo de heridos, ningún tipo de realmente daño para Estados Unidos. Bueno, hoy el Pentágono ha reconocido que fueron 50 los soldados de Estados Unidos heridos en aquellos ataques iraníes en Irak. Y finalmente vamos a ir a Cataluña. El presidente catalán, Quim Torra, anunció este martes que convocará a elecciones anticipadas en Cataluña sin precisar las fechas de los comicios, tras considerar rota la coalición del gobierno formada por los dos principales partidos independentistas de esta región española. La decisión de Torra llega en la antesala de una reunión que mantendrá el 6 de febrero, la semana próxima, en Barcelona, con el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que fue pactada por socios de Esquerra Republicana de Cataluña, a quienes el líder secesionista atribuyó una deslealtad. Escuchemos lo que decía Quim Torra.
Una vez que se hayan aprobado los presupuestos en el Parlament, anunciaré la fecha de las elecciones y lo haré con la mirada puesta siempre en lo que sea mejor para el país. Es con este criterio que decidiré cuándo se harán unas elecciones que han de servir para rehacer el mandato democrático de un país que quiere democracia, justicia y libertad.
El mandat democràtic d'un país que vol democràcia, justícia i llibertat.
Voces del mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Bueno, y como prometimos, el tema del día, y quiero que el tema de los próximos días, va a ser esto que tiene el pomposo nombre del acuerdo del siglo, puesto por el presidente norteamericano Donald Trump. Hemos invitado acá al piso a Hodor Khalid, que es politólogo, especializado en geopolítica de Medio Oriente, profesor del Instituto en Diversidad Cultural de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, y miembro de la Fundación Meridiano. Hola, muchísimas gracias, Khalid, por estar acá con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, Khalid es además magíster en Defensa Nacional por la Universidad de la Defensa Nacional y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Estatal Atlántica Armstrong de Estados Unidos, entre otros cargos, tiene el título de licenciado por la Universidad Torcuato Di Tella y además certificado en Geopolítica de Medio Oriente por la Universidad del Espíritu Santo de Catholic en el Líbano. Pero hoy vamos a hablar de este tema que nos importa muchísimo para tratar de visualizar qué es lo que está siendo diseñado en este momento en esa zona tan importante como es la de Israel y Palestina, ¿no? La situación arranca, para ser muy breves, en 1947-48, cuando efectivamente, 48 concretamente, cuando todas las Naciones Unidas deciden la creación del Estado de Israel, y a partir de ahí se decide una cantidad de territorio para Palestina, otra cantidad de territorio para Israel, pero a partir de aquel momento, desde aquel momento y después de sucesivas guerras, la realidad es que hoy, guerras y apropiamientos de territorio palestino, la realidad es que hoy los palestinos tienen un territorio mínimo, Israel tiene un territorio enorme, y lo que aparece como, en mi opinión, entre una de las primeras ventajas que este acuerdo le daría a Israel es que todos aquellos territorios apropiados ilegalmente por Israel se los darían, le darían el título de propiedad, digamos, ¿no? Donald Trump le daría el título de propiedad y no hay tutía. Yo pensaba, qué horrible sería que, por ejemplo, también por una decisión de ese tipo, dijeran, bueno, ahora las Islas Malvinas son de los británicos y ya no hay más nada que decir. Es así y punto. Porque es algo más o menos parecido, ¿no es cierto?
Sí, coincido. Es como para traerlo un poco a casa. Es como que el jefe de gobierno de la ciudad diga, bueno, esta habitación de tu departamento ya no es más tuya y para ingresar tenés que entrar por el balcón del vecino. Pero para ir en concreto al tema, más allá de, obviamente, pasar los territorios ocupados ilegalmente a través de los asentamientos por parte de colonos israelíes, hacerlos efectivamente territorio israelí, también se le otorga a Israel Jerusalén en su totalidad y como capital del Estado israelí, también se le va a dar un territorio en la frontera este en su totalidad, o sea, en su frontera, en lo que sería la frontera con Jordania. También se va a desmilitarizar Gaza, bueno, los refugiados no van a poder volver a Palestina.
O sea, todas reivindicaciones históricas, ¿no? Porque, por ejemplo, el regreso de los refugiados, que son más de 5 millones de personas, que se encuentran en varios países del mundo, no solamente en Jordania o en países vecinos. El regreso siempre fue una expectativa. Y además, ¿con qué nacionalidad quedan? Porque estos refugiados, según yo leí este acuerdo, adoptarían la nacionalidad del lugar donde se encuentran, pero siempre y cuando ese país quiera. Por ejemplo, están en Alemania, los alemanes no quieren darle la nacionalidad. No sé cómo quedan.
Digo, y en Líbano también pasa lo mismo, ha sucedido lo mismo en Siria. Digo, el único país que realmente les ha dado una ciudadanía de forma automática a partir del año 48 ha sido Jordania. En el resto de los países la situación legal de estos refugiados palestinos es precaria. Digo, no pueden acceder a documentos, no pueden acceder a trabajo, no pueden acceder a servicios sociales. Y todas lo que vimos también en el acuerdo es que todas las demandas de la derecha más dura y más reaccionaria de Israel han sido satisfechas a través del acuerdo del siglo, como lo llamó Netanyahu, o como el sopapo del siglo, como lo llamó Mahmoud Abbas, o como la farsa del siglo, como lo llamó Ali Khamenei.
Claro. Bueno, entonces vamos a hacer un punteo de los principales temas. Entonces, un tema muy, muy doloroso y muy importante es el de las tierras. O sea, se les da a Israel toda aquella tierra que se ha apropiado en forma ilegal. Tierra de los palestinos, que eran de los palestinos.
Y considerado ilegal por el derecho internacional, no porque nosotros digamos que obviamente es ilegal. Digo, por Naciones Unidas y por la Convención de Ginebra.
Incluso yo recuerdo el presidente Barack Obama iba a Israel y pedía, por favor, que no avancen más los colonos israelíes apropiándose tierra. O sea, muchas veces muchos presidentes norteamericanos reconocieron que esa apropiación era ilegal. Y lo hacen, digamos, la concesión o lo que hay a cambio de esto es que Israel prometería no seguir invadiendo tierras palestinas.
Por 4 años.
Ah, por 4 años.
Por 4 años y le daría otros territorios en el sur del país a cambio. Ahora, esto deja un territorio palestino que está cesionado, o sea, son todas como islas conectadas por puentes y por rutas y alguna incluso por túneles, lo cual hace que, o en todo caso evita la integridad territorial del futuro Estado palestino. Futuro para Israel y para Estados Unidos. Recordemos que Argentina reconoció a Palestina como Estado.
Así es. Bueno, te voy a contar una anécdota. Jodor, vos sabés que yo cubrí varias veces, estuve en Gaza, estuve en Jerusalén, estuve también, por supuesto, en Tel Aviv y en Cisjordania, en Ramalá, en Belén, en varios lugares de esa región, cubriendo para el diario Clarín. Y efectivamente, como vos decís, el primer impacto era cuando uno iba a sacar el permiso como periodista, la credencial, porque hay un mapa donde efectivamente es como vos decís, parece un mapa con sarampión. O sea, son todos agujeritos, todas pequeñas lunares que son representan el territorio palestino, ¿no? Y cuando vos llegas al terreno y tenés que efectivamente moverte de un lugar a otro, vas a Belén o vas acá o vas allá, efectivamente pasás una cantidad impresionante de checkpoints donde yo como argentina, digamos, era neutra, obviamente, como periodista debía ser permitida en el paso y sin embargo recibía maltrato por parte de los soldados israelíes, donde hay chequeos realmente bastante invasivos, ¿no? Esto, digamos, trabajando ahí, visto, por ejemplo, que justamente por esa razón, por los checkpoints que hay a cada cantidad de metros entre una zona de Palestina y otra, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaba? Las personas que tenían que ir a estudiar, tenían que pasar, palestinos que tenían que ir a estudiar al colegio o a la universidad, tenían que pasar por todos esos checkpoints y había días que no los dejaban pasar, se perdían las clases. Yo he visto mujeres embarazadas que tenían que pasar a hacerse controles o incluso a tener el chico, a tener el momento del parto y no las dejaban pasar en esos lugares. O sea, realmente se ven casos de sufrimiento enorme. Es inimaginable para un argentino darse cuenta de lo que pasa en esos lugares hasta que uno no se encuentra allí, ¿no es cierto? Bueno, el tema entonces del territorio podemos decir que es esto. Después, el segundo tema en importancia, ¿cuál sería, según tu opinión?
Yo creo que el no reconocimiento de Palestina como Estado es muy importante, es clave, porque se le están pidiendo un montón de concesiones a la Autoridad Nacional Palestina, pero no se le garantiza el mínimo derecho de un Estado, que es el reconocimiento y la soberanía sobre el territorio. Creo que este es un punto clave y que es de gran debate, más teniendo en cuenta que 138 países miembros de Naciones Unidas reconocen a Palestina como Estado, la Asamblea General de Naciones Unidas también ha reconocido a Palestina como Estado. Sin embargo, al día de hoy es un Estado miembro, pero observador, o sea, no es un Estado miembro completo.
Y en este acuerdo del siglo, entonces, no hay esto que escuchábamos recién que decía el presidente Trump en relación a 2 estados, entonces no es tal.
La idea está, pero no se hace efectiva y se lo condiciona al cumplimiento de un montón de condiciones que son, para el palestino, son concesiones directamente.
Claro, Claro, es casi imposible de aceptar.
Es el resultado de un acuerdo negociado entre un mediador y una de las dos partes en conflicto. Digo, Palestina o la Autoridad Nacional Palestina nunca fue consultada ni fue hecha partícipe del diseño de este acuerdo.
Ahora, en este mapa, evidentemente los tienen que... los distintos países que interesados más cerca o más lejos de este centro tienen que expedirse, ¿no? Una de las instituciones que inmediatamente se rechazó este acuerdo fue justamente Naciones Unidas, que es uno de los organismos donde nació la idea esta, tanto del Estado de Israel como la del Estado palestino, los posibles acuerdos de paz, qué hacer con los refugiados, qué pasa con las tierras, y todo eso está ya estatuido por Naciones Unidas. Lo que pasa es que Israel nunca lo cumplió. Como comentábamos fuera del aire, el secretario general rechazó esto, ¿no es cierto?
Correcto, y sobre la base del derecho internacional, apelando básicamente a la idea o a uno de los artículos de la Convención de Ginebra que prohíbe la transferencia de ciudadanos propios a un territorio ocupado. Digo, y esta transferencia en Palestina se refleja en la construcción de asentamientos, los cuales el derecho internacional reconoce como ilegales. Y de hecho, el único presidente de Estados Unidos que permitió alguna resolución sancionando estos asentamientos como ilegales dentro de Naciones Unidas fue Barack Obama, pero ya en sus últimos 2 años.
Sí, yo recuerdo que cuando hizo eso, inmediatamente Benjamín Netanyahu se fue directamente al Congreso, puenteando al presidente Barack Obama a hablar con los republicanos por la, entre comillas, osadía de Barack Obama de decir que estos llamados asentamientos, que es lo que yo llamaba apropiación ilegal del territorio, correcto, digamos, los condenó. Y eso era como inaceptable, ¿no? ¿Qué otros países o qué otros dirigentes rechazaron el acuerdo? Y explícanos un poco geopolíticamente qué significa.
Yo creo que no hubo, más allá de la Liga Árabe en su conjunto, no hubo rechazos marcados, así que uno pueda identificar claramente. Digo, han sido la gran mayoría de las declaraciones ambiguas. Y esto tiene que ver no solo con... A ver, tiene que ver con que es Estados Unidos quien está promoviendo el acuerdo y que si el resto de los países se manifiesta en contra, van a tener sanciones. Estas sanciones pueden ser en la forma de limitar la asistencia militar, de limitar la asistencia económica. Digo, en todo caso, el único que realmente vimos que salga en contra y con un rechazo profundo fueron obviamente la Autoridad Nacional Palestina, claro, en la voz de Mahmoud Abbas, e Irán, en la voz de Ali Khamenei. Pero el resto han tenido en su gran mayoría declaraciones muy ambiguas. Incluso Jordania, que sería uno de los principales afectados por este acuerdo, teniendo en cuenta de que 60% de los ciudadanos jordanos son o tienen ascendencia palestina.
Claro. Y en el caso de Erdogan, del presidente turco Recep Erdogan, él dijo: el plan no sirve a la paz ni es una solución. Es un nuevo intento de hechos consumados para Palestina y Jerusalén. Es un plan para ignorar los derechos palestinos y legalizar la ocupación israelí.
Él planteó, es cierto que fue más dura su declaración, sin embargo, en ningún momento dice rechazo el acuerdo. Sí planteó algo que rescataría o agregaría en todo caso, que es que para él Jerusalén es una línea roja, en el sentido de que no va a aceptar de que Jerusalén sea la capital indivisible del Estado israelí, con lo cual nos da a entender, sí, de que está en contra, pero no lo termina de manifestar en palabras.
Hablemos un poco de esto de Jerusalén para nuestros oyentes. Esto, digamos, este acuerdo inventado por Donald Trump propone que, como decía recién Jodor, la capital indivisible y soberana de Israel sea Jerusalén, cosa que hoy está dividida en 4 partes en Jerusalén, ¿no? No solo la parte israelí, la parte palestina, también está, hay una parte que es Armenia, y creo que hay otra que tiene que ver con el Estado Vaticano, no recuerdo bien cuál era la cuarta. Pero el tema es que con este acuerdo solo se le permitiría a los palestinos 2 barrios de Jerusalén. de Jerusalén Este, que es donde se encuentra ahora la mayoría de los árabes.
Y ahí hay algo que no que terminó de quedar muy claro, que en la presentación del acuerdo Donald Trump habla de Jerusalén Este, pero más adelante dice en el este de Jerusalén, con lo cual no termina de quedar claro efectivamente si es
dentro de Jerusalén
o fuera.
O fuera de Jerusalén, exacto. Y entonces, bueno, en aparente son dos barrios que serían el lugar donde el Estado palestino tendría que poner su capital. Realmente es una humillación esta propuesta. Y además hay que saber una cosa, que una de las mezquitas, si no la más importante del pueblo palestino, se encuentra allí.
De los musulmanes en general.
De los musulmanes.
Creo que es
la tercera después de la Meca.
De Meca y Medina.
Y Medina. Tercera es esta.
Al-Aqsa.
Exacto.
Y por eso mismo es que Erdogan plantea a Jerusalén como una línea roja. Ahora, hay una lectura que se viene haciendo entre analistas, y me incluyo en este grupo, que es que fue más la presentación del acuerdo fue una herramienta para fortalecer la posición política de Netanyahu de cara a las elecciones del próximo 2 de marzo. Por eso también es que se invita a Benny Gantz, que es su gran rival en las próximas elecciones, a pesar de que los dos son del campo de centro derecha, uno por ahí un poco más moderado que el otro, pero no dejan de representar a la derecha israelí. La lectura que se hace es de mostrar a Netanyahu como la persona que le brinda la seguridad a Israel, la única persona que puede conseguir las concesiones que piden los israelíes y asegurar esa seguridad del Estado israelí.
Pero al invitar también a su rival, Gantz, ¿no está poniendo a los dos al mismo nivel?
Sí y no. Sí en la invitación, no en las referencias. Y esto yo lo observaba a lo largo de la presentación. Por ejemplo, Donald Trump sí mencionó a Benjamin Netanyahu y a Benny Gantz, los mencionó a los dos. Ahora, con quien estaba parado en el podio era con Netanyahu, y con quien tuvo un montón de gestos de amistad, de cariño. Se los veía en el sacudón de manos que se habían dado, en la cantidad de veces que se hicieron o permitieron el aplauso del público hacia el uno o al otro en la medida de que se iban mencionando, y Netanyahu lo ignoró totalmente por su parte a Benny Gantz, ni siquiera lo mencionó como alguien que estaba presente en el salón, a pesar de que mencionó a un montón de otros funcionarios de su país y fuera de su país, ¿no?
Estamos hablando con Halit Hodor. Él es especialista justamente en este tema vinculado con Oriente Medio, en la geopolítica de Oriente Medio. Es profesor en la Universidad 3 de Febrero y miembro de la Fundación Meridiano, una preparación internacional muy, muy profunda, muy vasta. Y estamos hablando justamente de esto. En este momento ya analizamos qué significó este acuerdo, y efectivamente el 2 de marzo hay elecciones en Israel. El primer ministro Netanyahu busca volver, mantener ese cargo, pero sin embargo está rodeado y está acosado por una importante acusación de corrupción, además de un
fraude y tráfico de influencias. Tiene tres acusaciones que le ha hecho la Corte Suprema israelí, que ayer efectivamente, al mismo tiempo que se anunciaba el acuerdo del siglo, como lo dieron a llamar, se hacía efectiva la acusación contra Netanyahu.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, Halit, y después seguimos.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, estábamos hablando del Acuerdo del Siglo, ese nombre pomposo que el presidente Donald Trump le puso a un acuerdo, un intento de acuerdo, un proyecto de acuerdo entre Israel y Palestina. Como decía nuestro invitado Hodor Khalid, un acuerdo donde estaba el mediador y una de las partes, es decir, Estados Unidos e Israel. Pero nunca le preguntaron a los palestinos qué opinaban. Y la verdad es que cuando uno lee ese acuerdo, da la impresión de que es imposible que los palestinos acepten, porque es pérdida, más pérdida, más pérdida de los palestinos y ninguna ganancia. Así que es difícil que puedan aceptar. Pero cuando nos fuimos a la pausa, Khalid, vos me comentabas que te parece que justamente el sentido que tiene este acuerdo en este momento, a un mes de las elecciones del 2 de marzo en Israel, es fortalecer a la persona de Netanyahu, al primer ministro actual que busca la reelección. En lo que me dijiste recién, fuera del aire, las elecciones más largas en la historia de Israel, ¿cómo es eso?
Correcto. Se va por la tercera ronda de elecciones dentro de un periodo de un año y medio. En principio Netanyahu adelantó las elecciones, no ganó, sacó una mayoría, pero no pudo formar gobierno. En la segunda vuelta quedó como segundo y ninguno pudo armar gobierno, y ahora vamos por una tercera ronda. El tema es que la diferencia con las rondas anteriores es que ahora las causas judiciales en contra de Netanyahu ya están en marcha y son oficiales. Y esto complica a Netanyahu de cara a las próximas elecciones. Por el mismo motivo, la lectura que hago es que este anuncio lo que busca es un poco lavarle la cara a Netanyahu y apelar a su base más dura dentro del Likud, teniendo no solo a su base más dura, sino en todo caso a toda la base del Likud y a toda la derecha más conservadora y religiosamente
ortodoxa. A los que no fueron
ortodoxa.
A votar, ¿no?
Exacto.
A los que, digamos, justamente por estas manchas de corrupción que tiene Netanyahu, prefirieron no ir a votar.
Correcto. Y apelando, o en todo caso, en la presentación de este acuerdo, lo que hacen es fortalecer la imagen de Netanyahu, presentarlo como un líder, como el líder en todo caso de Israel. Recordemos que Netanyahu es también el primer ministro que estuvo mayor tiempo en el cargo. Esto es, o sea, Netanyahu tiene características, o por lo menos ha alcanzado hitos en la historia de Israel, y obviamente las quiere perpetuar.
¿Qué pasa con Benny Gantz? Es el rival, contémosle a los oyentes, se llama Azul y Blanca el partido, también es de centro derecha, no es tan diferente de Netanyahu. ¿Por qué no pueden hacer alianza?
Sí, la diferencia tiene que ver con que la coalición de Netanyahu es de derecha religiosa y la de Gantz es de derecha pero laica. Y ahí terminan las diferencias, porque los dos han servido en el ejército israelí, y en cuanto a la política exterior no hay diferencias. Digo, en su enfrentamiento con Hezbollah, en la frontera norte con el Líbano, en su enfrentamiento con Hamas en el sur, en el rechazo al establecimiento de un Estado palestino, digo, en todas estas cosas coinciden. Ahora, Benny Gantz lo que plantea, digo, él ha sacado más o menos en las distintas rondas de elecciones, ha sacado más o menos la misma cantidad de bancas, lo cual no les permite a ninguno de los dos terminar de armar una coalición, porque en el medio quien desempata es Avigdor Lieberman, y Avigdor Lieberman no quiere formar parte de una coalición con Gantz, pero tampoco con Netanyahu. Eso es lo que termina obligando a la tercera vuelta.
Déjame explicar un poquito el tema de lo que es un gobierno parlamentario, ¿no? Porque
por favor.
Todo esto tiene que ver, toda esta insistencia en nuevas elecciones tiene que ver porque es una elección parlamentaria, indirecta, podríamos decir. Es decir,
correcto,
el pueblo va y vota a los curules, a los escaños, a los delegados, a los legisladores, y ellos son los que en el Parlamento van a elegir al primer ministro. Como cada uno de estos partidos tiene la misma cantidad de delegados, entonces nunca desempatan. Como vos bien decís, el que podría desempatar es Avigdor Lieberman, pero también de derecha, o tal vez más de derecha todavía.
Y es de derecha, es laico, con lo cual uno entendería que iría con Benny Gantz, pero al mismo tiempo tiene algunas diferencias con Benny Gantz que no permiten la formación de esa coalición.
Y esto entonces podría, digamos, vos decís que Donald Trump puso toda la carne al asador justamente por esto, a ver si se puede desempatar esta situación, este punto muerto en el que se encuentra el gobierno de Israel.
Correcto, creo que las relaciones entre Israel y Estados Unidos, ya los tenemos todos muy claros, son muy intensas, datan desde el establecimiento del Estado de Israel. De hecho, Estados Unidos es el primer Estado que reconoce a Israel como Estado.
Votan siempre junto a Naciones Unidas, o sea.
Ahora, al mismo tiempo hay una relación, un vínculo muy personal entre Donald Trump y Netanyahu. Y por eso creo que, o la lectura que hago es que Donald Trump apostó a que gane Netanyahu.
No solo por negocios, o sea, decís que hay otras cosas.
Yo creo que hay una afinidad política, digo, y además hay un vínculo un poco, no es familiar de sangre, pero sí Jared Kushner ha sido un vínculo o una persona que fortaleció el vínculo entre los dos. Netanyahu conoce a Jared Kushner desde muy chico. Y Jared Kushner, recordemos, está casado con la hija de Donald Trump. Y Jared
es
Kushner,
el yerno de Donald Trump.
Y ha sido también uno de los artífices de este acuerdo que han presentado el día de ayer.
Ahora, en esto, bueno, muchísimas gracias por esta visión de lo que está sucediendo en el acuerdo. Veremos, digamos, esta noche y mañana qué es lo que pasa con Rusia, con esta decisión que debería tomar el presidente ruso. ¿Es muy importante la decisión que tome el presidente ruso para inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, este acuerdo llamado del siglo?
No sé si va a inclinar la balanza, sí, obviamente, para un lado o para el otro, pero el acuerdo ya está muerto de por sí. O sea, ya una de las partes no lo aceptó, lo denunció, dejó muy de manifiesto que no va a aceptar lo que se le está imponiendo, porque uno habla de acuerdo, pero en realidad es una imposición que se le está haciendo a la Autoridad Nacional Palestina, porque nunca se la invitó a formar parte del diseño de este acuerdo, con lo cual sí va a tener un impacto en temas de política internacional, particularmente en la relación entre Rusia e Israel, pero no va a tener un impacto sobre la implementación del acuerdo en sí.
Vamos a hacer un respirito y vamos a seguir con más de Oriente Medio.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, estamos acá con Hodor Halit hablando justamente de Oriente Medio. Como siempre, es una región muy convulsionada, en este momento más aún, por un lado, por este pacto llamado el Acuerdo del Siglo, que como bien dice Halit, el profesor Halit, ha nacido muerto, porque una de las partes desde ya, primero ni se enteró que estaba pensado, después no puede acordar porque serían tantas las concesiones que tienen que hacer, que realmente es una humillación. Pero además hay otros temas, ¿no? Hubo Irán, fue atacado por Estados Unidos, Irak, hay grandes manifestaciones populares que piden el retiro de las tropas de Estados Unidos. Pero además yo te quería preguntar hoy específicamente por el Líbano, donde también desde octubre hay una cantidad importante de marchas en las calles. Ponernos un poquito al día de qué es lo que está pasando, recordarnos bien todos los datos para nuestros oyentes.
Muy bien. En Líbano inician una serie de protestas el pasado 17 de octubre. El disparador es un nuevo impuesto que está vinculado a las llamadas por teléfono, por ejemplo, WhatsApp o Viber, este tipo de llamadas. No la llamada de teléfono común, sino las llamadas por aplicaciones.
Ah, por aplicaciones, claro.
Entonces, este es el disparador de las protestas. Este nuevo impuesto viene o se quiere aprobar porque se condiciona al Líbano a hacer una serie de reformas económicas, básicamente un paquete de ajuste, para poder recibir 11 mil millones de dólares en préstamos de distintos donantes, entre ellos el FMI. No muy distinta la historia a lo que estamos acostumbrados nosotros.
Un clásico total.
Correcto. Ahora, este impuesto, como afecta a la gran mayoría de la población, inició una protesta para la derogación del impuesto. Ahora, la derogación del impuesto no se dio de forma inmediata y esto hizo que las protestas no solo continúen, sino que se acrecenten en el tema del volumen de la gente. Básicamente lo que tienen cuatro demandas. Primero, la renuncia del gobierno, que sucedió efectivamente a finales de octubre. Se pide la formación de un gobierno de tecnócratas. Se pide la eliminación del sistema confesional, que esto es la distribución de los cargos políticos entre las distintas comunidades religiosas. Y por último, se pide nuevas elecciones, con lo cual lo que se estaría impulsando o lo que estarían demandando en general es un cambio de régimen, un cambio en del régimen político libanés. Ahora, las demandas no fueron todas escuchadas, obviamente, por la clase política. De hecho, renunció el gobierno, pero no se quitó el sistema confesional, lo que hizo que las protestas continúen. Entre medio hubo represión y ya sabemos lo que sucede cuando hay represión. Si la sociedad o la masa que se moviliza es realmente amplia, seguramente más gente salga a la calle, y esto es efectivamente lo que pasó en el Líbano. Y al día de hoy, y ya llevamos más de tres meses, la gente permanece en la calle. Se ha pasado un presupuesto nuevo, pero el gobierno sigue estando conformado por miembros de la élite sectario-política que viene gobernando el Líbano desde el año 89, momento en el cual se termina la guerra civil.
¿Y vos pensás que, bueno, qué puede pasar con todo esto? Digamos, ¿hay realmente peligro de que el régimen, el gobierno que actualmente hay en el Líbano tenga que ceder, llamar a elecciones anticipadas, o cómo ves?
Mira, el hacer futurología en cualquier región del mundo es difícil, pero la situación de la gente movilizada, digo, está llevando al gobierno a un punto de quiebre, porque las movilizaciones no es solo gente movilizándose a lo largo y ancho del país, sino también bloqueando rutas, bloqueando calles, y esto ha tenido un impacto sobre la economía libanesa muy grande, al punto tal de que el tipo de cambio fijo, así como teníamos acá en Argentina, digo, no se ha eliminado por ley, pero sí uno cuando va a las casas de cambio ya no recibe el mismo tipo de cambio o no le pagan lo mismo que le pagaban hace 45 días. ¿A qué voy con todo esto? Digo, la situación socioeconómica del Líbano se sigue deteriorando, la sociedad sigue movilizada y las opciones que tenemos hoy día es o mayor represión del gobierno para terminar de desmovilizar a la gente, o efectivamente una revolución en la forma de un cambio de régimen.
¿Hay líderes que podrían llegar a capitalizar esta última opción que vos decís?
Yo creo que sí, y esto es algo que hemos visto en las elecciones previas, de la aparición finalmente de nuevos partidos políticos que funcionan por afuera de este esquema de comunidades religiosas, con, en algunos casos, algunos líderes no vienen estrictamente de la política, sino que son un poco personalidades reconocidas por los libaneses y que ellos han elegido como líderes. Pero en general,
pero como
gente, por ejemplo,
gente de la televisión, ese tipo de
por
casos.
Por ejemplo, hay algunas personalidades, como por ejemplo Nadine Lavaki, que me acuerdo en este momento, que es una actriz muy famosa. Digo, ella ayudó mucho a darle visibilidad a uno de estos partidos, por llamarlo independiente, y esto le generó a ella, obviamente, un espacio, un liderazgo político.
¿Los partidos que estarían en crisis, cuáles serían?
Los partidos más cuestionados, en realidad son todos, pero los más representativos son, bueno, podemos empezar por Hezbollah, podemos seguir con el Frente Patriótico Libre, que es el partido del presidente, podemos seguir con el Movimiento Futuro, que era liderado por Saad Hariri, quien hasta finales de octubre era el primer ministro, pero también el partido Amal, que es el partido del presidente del parlamento. Digo, estos cuatro o cinco partidos son los que vienen más o menos marcando la cancha en temas políticos desde el 2005 hasta la fecha.
Y son los cuestionados hasta el momento.
Son cuestionados porque por el tipo de liderazgo que ejercen, en el cual, digo, son partidos... A ver, voy a hacer un paréntesis acá. La identidad política libanesa se conforma de tres elementos, básicamente. La familia, la pertenencia familiar, la confesión religiosa y la región de origen. Estos tres elementos dan forma a la identidad política del libanés. Entonces, por ejemplo, un libanés que nació en Sahle y es cristiano y pertenece a la familia Basil va indefectiblemente militar por el partido del Frente Patriótico Libre, que es el partido del presidente, y así sucesivamente. Los nuevos partidos lo que intentan, y lo mismo que pide la gente movilizada hoy, es romper con este esquema.
Esa estructura.
Exacto. Y instaurar un esquema de partidos políticos laicos. Básicamente como tenemos, o como vemos en la Argentina, ¿no? Con un espectro de derecha a izquierda.
Occidental, digamos, claro. No por grupos o por clanes o por...
Correcto. Y sí. Estos líderes ejercen su poder a partir de la apropiación de distintos espacios del Estado. Entonces, en la medida que se le asignan distintos ministerios o carteras a un partido o a otro, ese partido utiliza los recursos del Estado para hacer su propia política. Digo, distribuye esos ingresos o recursos solamente entre los miembros de su partido.
Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jodor, por esta visión, no solo de el acuerdo del siglo, sino también de el Líbano. Clarísimo, te agradecemos mucho, mucho tu colaboración.
Yo les agradezco a ustedes.
Hablábamos con Jodor Jalit, politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente, profesor en la Universidad de 3 de Febrero. Él además tiene una formación muy, muy fuerte, rigurosa. Ha estudiado geopolítica de Medio Oriente en la Universidad del Líbano. Además, es licenciado en estudios internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella, de acá, de la Argentina. Ha estudiado defensa nacional en la Universidad Nacional y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Estatal Atlántica Armstrong en Estados Unidos.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzzani en la producción, y como les dije, a ustedes los espero mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.